El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y después dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Me pongo a pensar yo qué hiciera usted si el doctor le dijera, tú tienes como una semana nada más de vida. Supongo que muchos empezáramos a hacer planes, nos sentáramos y en un papel escribiéramos tal vez lunes a hablar con este de mis hijos y el martes hablar con aquel y miércoles tal vez ir con aquel ser querido, aquel pariente, aquel amigo y restaurar aquella relación. Tal vez en cierto día usted dijera voy a renovar tal vez mis votos. Tal vez otros aquí dijeran yo necesito ir y enseñarle a mis hijos algunas lecciones. Y todos aquí creo que con mucho cuidado tratáramos de usar bien el tiempo. Pues la Semana Santa en realidad es la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la tierra. Y yo creo que es algo que para muchos, honestamente, tiene o un mal significado o no tiene mucho significado. Pero yo creo que como seguidores del Señor Jesús deberíamos de pausar y reconocer que el diablo, como todo, ha tomado aún la misma historia que yo les voy a compartir. Yo creo que muchos aquí van al hablar de esta semana, en esta mañana, notar que el diablo ha tratado aún de convertir y trastornar aún la misma historia. La verdad es que para muchos, Semana Santa quiere decir playa, vacaciones, spring break. Y no le tengo yo que explicar mucho para que usted entienda que tal vez lo más vil y lo más peor de la humanidad y de Estados Unidos sucede esta semana. Para otros es, tal vez en su mente vienen procesiones y tal vez paganismo en calles cerradas y santos y ídolos que no deberíamos de haber adorado, pero honestamente nos fuimos nosotros tristemente y fuimos incomodados y aún forzados honestamente a volver nuestras vidas y si nada más la ruta que usted tomaba al trabajo a casa la tenía que cambiar por estas costumbres de la Iglesia Católica Romana. Yo me crié en Centroamérica y entiendo mucho acerca de América Latina por ello. Por un lado, si usted le pregunta a mi esposa, le dijera a ella siendo americana que yo soy un indio colorado. Por otro lado, cuando yo voy a Centroamérica, me dicen, usted no es de por aquí, ¿verdad? Le pregunté una vez a uno de un amigo que andaba conmigo, le dije yo, ¿es tan obvio? Le dije yo, ¿cómo es que se nota tanto que yo no soy de aquí? Me dice, es que andas demasiado rápido. Yo no sé si es el paso, la dieta o por cualquier cosa. Yo sé que muchos aquí no encajamos ni allá ni aquí. Amén. Pero sí tengo algunos recuerdos en mi niñez y entre todos de la desesperación que se sentía al ver tanta gente honestamente en una semana supuestamente santa adorando santos que en realidad no tenían nada de santos y otros buscando en playas y en botellas lo que en realidad no sabíamos todos iban a encontrar. Y sienta la misma carga en mi corazón esta mañana. Y mi meta honestamente es de que usted al salir de este servicio sienta la misma carga también. Porque esa es la carga de nuestro Salvador. Esa es la carga, sin duda, que Él tenía en su corazón. La Biblia dice que al llegar a esta mañana vemos nosotros la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué es que tan pocos cristianos en realidad se consagran y en realidad se entregan al Señor y le adoran como nunca deberían de adorarle esta semana? Yo creo que la razón muy sencilla es esta, es que honestamente tampoco aún como seguidores y siervos y cristianos hijos de Dios entendemos lo que nuestro Salvador quería que entendiéramos. Yo creo que hoy es un día donde tenemos que pausar y ver la historia de amor. Tenemos que estudiar los 7 días. Tenemos que ver las lecciones, la carga que sentía nuestro Salvador en su corazón. Creo que tenemos que pausar como hijos de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que captemos con nuestras vidas y corazones? Y si jamás lo capta, cáptelo esta semana. Y si jamás lo siente, siéntalo esta mañana. La palabra de Dios nos dice que vemos nosotros en la persona del Señor Jesucristo mucho más que un conejito y dulces y huevitos. Vemos honestamente una pasión por las almas. Y usted dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón en realidad, amigo? La razón es que la resurrección es lo que nos separa de todas las demás religiones. La resurrección es lo que nos da esperanza en nuestros corazones. Esta vida no es todo. La muerte no es el fin para el Hijo de Dios. Estas pruebas son momentáneas. La palabra de Dios nos dice que aún si usted está aquí y su cuerpo está lleno de cáncer y de dolor, si usted está aquí y su vida está llena de pruebas y de dificultad, si usted está aquí y usted dice yo no le veo fondo, no le veo salida tal vez a la cosa, quiero decirle, hay un mundo feliz más allá y porque Él vive, yo viviré mañana, dice la Biblia. Nuestro Salvador enfrentó el pecado, venció la muerte, cumplirá su promesa de vida eterna. Yo quiero decirle que vemos en esta semana su deseo, las lecciones más importantes que Él quería que usted y yo, como sus hijos, aprendiéramos. Así que quiero que tome su Biblia en esta mañana y quiero que vayamos al libro de Marcos. Y en Marcos usted va a encontrar el Evangelio que contiene más de la mitad del Evangelio. En realidad está dedicado a esta última semana de Jesús. Y la palabra de Dios aquí, yo creo, en esta semana, nos va a mostrar que Jesús nos da su vida. Va a dar su vida por nosotros y va a dar sus lecciones a nosotros en esta semana. La Semana Santa comienza con un domingo de palmas. En Marcos capítulo 7 usted va a encontrar a la historia de este domingo, de la entrada triunfal, muchos le llaman. Jesucristo de Galilea viaja al sur hacia a Jerusalén, pero llega a una aldea que está fuera de Jerusalén que se llamaba Betania. Muchos tal vez conocen la historia de Lázaro y María y Marta, sus hermanas, y cómo es que Jesús amaba, le encantaba ir ahí a ser refrescado, renovado, animado por estos hermanos. Y la Biblia dice que él va y llega a Betania, fuera de Jerusalén, quizá una caminada de unos 30 minutos. Y la palabra de Dios nos dice que él llega ahí a estos sus amigos, María, Marta y Lázaro, y pasa ahí toda la semana en realidad hospedado con ellos. Pero este domingo, domingo de palmas, hace 2000 y pico años, Jesús se levanta temprano de mañana, dice la Biblia, y sale de la aldea y sube al Monte de los Olivos y baja hacia Jerusalén. Y al entrar ahí nos dice la palabra de Dios que él había ya hecho planes y dos de sus discípulos habían encontrado un pollino, usted y yo lo conocemos como un burro, un asno. Y la Biblia dice que el Señor Jesús va sobre este asno y al entrar, dice la Biblia, hay mucha gente ahí alrededor de Jerusalén. Y la razón es que es la semana de la fiesta de la Pascua, por lo cual han descendido sobre Jerusalén miles y miles y miles de visitantes. Muchos están en mesones, muchos honestamente aún en las calles porque no hay suficiente lugar. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús cuando llega a la ciudad, dice la Biblia, muchos de estos campesinos galileos que habían visto su vida en realidad y literalmente en los últimos 3 años le habían visto sanar y le habían visto curar, le habían visto a cada uno de sus pasos y predicar el Evangelio y amarles. La Biblia dice que cuando le ven, muchos de ellos, dice la Biblia, empiezan a aplaudir, a elogiarle, a gozarse. Empiezan a gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Noten en Marcos 7:7, dice, y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Ahora, noten que esto es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora, es muy importante que usted entienda el significado. Muchos aquí conocemos la historia y sabemos que muchas palmas se le pusieron a Jesús en lo que él caminaba. Y quiero que entienda usted un poco el significado de las palmas. Las palmas eran muy importantes a la cultura judía. Es más, muchas de las monedas antiguas que han escarbado tienen una palma ahí, porque hay un significado muy importante en la cultura. La Biblia dice que Jesús entra aquí, por supuesto, estos tiempos del Imperio Romano y en estos tiempos cuando en el Imperio Romano iban a conquistar, el general rodeaba, juntaba su ejército y salían a conquistar y cuando regresaban mandaban mensajeros a la ciudad. Y les mandaban a decir, hey, regresa el centurión, el general fulano. Y cuando hacían el anuncio, daban día y se hacía una gran pompa y el general entraba al frente y por supuesto sobre su caballo había una laurel y sobre su carro habían flores y les tiraban rosas y palmas y anunciaban la conquista y detrás de él sus capitanes y detrás de los capitanes, usted se imagina los ejércitos y detrás de los soldados venían todos los esclavos que habían ellos capturado, ¿verdad? Encadenados entrando. Y literalmente era una manera de desfilar y de ver el triunfo y de proclamar, si lo puedo decir, la victoria que habían tenido. Y muchas, por supuesto, llegaban honestamente a ver si su soldado, hijo, tal vez había sobrevivido la batalla. Otros a ver cómo le había ido a su capitán favorito, tal vez, como muchos, tal vez nosotros hoy le damos a nuestros equipos. Ellos así le daban tremenda porra y tenían tremenda ellos afición a sus soldados. Ahora, Jesús llega de igual manera, dice la Biblia, solo que hace algo totalmente inesperado. La Biblia dice que Jesús llega y entra sobre un pollino, un asno, un burro. Ahora, les voy a ser honesto, yo nunca he tenido el privilegio de andar sobre burro. Pero algo les quiero decir. Entendemos, yo creo, todos aquí rápidamente la lección. Y es de que Jesús, desde el pesebre hasta la última semana de su vida, estaba tratando de enseñarnos a nosotros, sus seguidores, esto. La importancia de la humildad. Desde años atrás se había profetizado la entrada de Jesús sobre un asno. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Él llegaba siempre en humildad. Nuestro rey nos muestra aquí la manera de entrar a todo lugar. Humildes. La semana pasada lavó los pies de los discípulos. Hoy, había pasado 3 años y medio sirviendo y al final, dice la Biblia, llega sobre un asno. ¿Reconoce usted, querido cristiano, que la manera de ser exaltado es de humillarse? Es una de las ironías sencillas de la vida cristiana. Que el que anda buscando ser exaltado es humillado. Y que al que anda buscando nada más servir es puesto en prominencia. La Biblia todavía dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos aquí reconocen que un día, dice la Biblia, todos van a decir, Jesús es el Señor, dice la Biblia, por su humildad? Yo creo que el Domingo de Palmas nos enseña la humildad necesaria para seguir los caminos del Señor Jesucristo. Y rebeldía y el orgullo es lo que más nos estorba a muchos aquí de en realidad seguirle. Cantamos hace un rato y a veces yo pienso, pensamos en lo que cantamos. Dijimos, un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muchos quieren su corona en esta vida, por eso es que no tendrán nada en la próxima. Jesús dijo, si tú llevas tu cruz diariamente, un día yo te coronaré. ¿Cuándo quieres su corona? Jesús dijo, yo voy a tener corona de espinos hoy y humildad. Ese es el triunfo del Domingo de Palmas. Nota número 2, la confrontación del día lunes. Vaya a Marcos 11 ahora. Y vamos a saltar por todos lados. El día lunes Jesús se despierta, dice la Biblia, y él, después de la entrada triunfal, dice la Biblia, que hizo algo interesante allá en Marcos capítulo 7, dijo que él vio y recorrió, dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Noten que regresa otra vez el día lunes ahora a Jerusalén, y en camino, dice la Biblia, llega en Marcos capítulo 11, versículo 12, dice la Biblia, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. y lo oyeron los discípulos. Ahora, noten, este es tal vez algo que se pierde, pero esto es, yo creo, algo muy importante. Sale de Betania, dice la Biblia, y en camino llega a un árbol, a una higuera, a un árbol de higos, y dice la Biblia que hace algo muy raro. Dice la Biblia que ve a la higuera y la maldice. Maldice un árbol. Alguien dirá, ¿cuál es el significado aquí? Yo no entiendo tal vez cómo esto encaja en la historia. Pues los higos, otra vez, son muy importantes en la cultura judía. Otra vez, muchos aquí no los tal vez comemos o entendemos, pero los higos son muy importantes. ¿Cuándo se acuerdan que la tierra prometida se describía como una tierra que fluía con leche y miel? Y muchos tal vez dicen, oh, no, pues, ¿cómo es que leche y miel? Bueno, la leche era leche de cabra regularmente, y la miel, en realidad, no era miel de abeja, sino que miel de higos. Los higos producen una miel que es muy fuerte, muy dulce, y es un árbol, otra vez, muy, muy significante. Los higos dan su hoja temprano en la primavera, y después, en lo que la primavera progresa, pronto dan su árbol, y ese árbol, su fruto, perdón, y ese fruto es verde hasta que llega tal vez el otoño, y ahí como en octubre los higos tienen un color a café, anaranjado tal vez, y se pueden consumir, y es algo delicioso en realidad. Pero aquí Jesús maldice. Dice la Biblia que llega una higuera, se acerca y pareciera ser un árbol que le iba a dar al Señor Jesús aquí un poco de desayuno, seamos honestos, nutrición, fuerza, energía, dice la Biblia, refrescamiento, pero cuando ve, dice la Biblia que no hay nada, no lleva fruto. ¿Y cuál es la lección? Pues quiero que no pierda usted que lo mismo, mire bien, sucede hace unos momentos después en el libro de Marcos, en el versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y enseñaba diciendo, noten lo que él dijo. Dijo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿quiénes? Ladrones. Noten ahora, Jesús entra al templo. Este templo era maravilloso. 70 años habían pasado casi construyéndolo. El Herodes estaba reconstruyendo el antiguo templo de Salomón. Y al llegar ahí, dice la Biblia, que desde la distancia él lo ve. Y él ve a este templo. La gente dice, en una de las siete maravillas de la antigüedad, siete maravillas del mundo antiguo, y al ver ese templo, dice la Biblia, se maravilló y dijo, wow, qué maravilloso. Pero cuando llega, en lugar de ser un lugar que refrescaba al que buscaba y que daba aliento y esperanza, dice la Biblia, era un lugar de negocio. Y usted dice, ¿cuál es la lección? Es la misma. La Biblia dice que Jesús empezó a voltear las mesas. Entienda usted, cuando usted venía a Jerusalén para la Pascua, también tenía que pagar sus impuestos. Y muchos ahí cambiaban monedas. Decían, oh, tú eres de Galilea. No, no, no. Tienes que cambiar tus monedas porque presumimos que en Galilea no las hacen de oro o de plata pura como las hacemos aquí en Jerusalén. Así que cambiaban moneda. Pero ¿cuántos entienden lo que sucede? Yo viajo a veces y cambio, ¿verdad? Dólares. ¿Cuántos entienden quién gana cuando usted cambia dólares? El cambista gana. Siempre ganan ellos. Y la idea es que ellos estaban, sí, cambiando monedas para ganancia propia. La Biblia dice que vendían ahí para sacrificios. La Biblia dice que estaba sucediendo aquí algo interesante. La Biblia dice que las autoridades estaban ahí viendo porque el templo se había vuelto el sitio de comercio, el lugar donde llegaban, dice la Biblia, no solo compradores, sino que vendedores, sino también consumidores. Era el sitio comercial, las mesas de los cambistas, los animales, dice la Biblia, y todo eso. Ahora, quiero que entienda algo. Jesús ve y vuelca las mesas, dice la Biblia, y echa fuera los animales. Y la Biblia dice, hey, este debería de ser un lugar de oración, pero me están robando. Interesante que la iglesia muchas veces se ha vuelto un sitio de consumidores. Seamos honestos, ¿cuántos aquí hoy dijeron, vamos a ver cómo me predican hoy? Ojalá me siento bien. Espero que me saluden y visiten y sirvan. Ojalá traten bien a mis hijos. Espero sea una bendición a mi vida. Quiero decirle, amigo, no hay nada malo con eso. Espero que también sea de bendición a su vida. Y honestamente ya lo ha sido la mía cuando disfrutaron los cantos esta mañana, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado que como el lunes fue de gran disolución para nuestro Salvador, sean nuestras vidas también aún en este mismo momento, un momento de disolución. Estemos aquí nosotros honestamente motivados a consumir. Yo he dicho estos últimos meses algunos refranes, quiero repetírselos. Les he dicho, hermanos, que la iglesia es lo que somos, no es donde vamos. El domingo nos enseña la humildad. El lunes nos enseña, dice la Biblia, que estamos aquí para otros. Noten el martes, Marcos capítulo 14 ahora. No sabemos si esto fue martes o no, pero es una historia significante. Dice la Biblia que Jesús llega otra vez, está en Betania. Miren el versículo 3. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, noten para mí dos cosas muy importantes en este pasaje. Número uno, notamos que Jesús está en la casa de Simón el leproso. A propósito, Simón ya no era leproso, Jesús le había sanado. Amén. Y María y Marta, dice la Biblia, y Lázaro, a propósito, era el que estaba muerto, pero cuando se entienden, ya no está muerto, amén. Y la Biblia dice que Jesús llega con ellos y está ahí, dice la Biblia, y no estamos seguros cuándo, pero suponemos que a mediados de esta semana, él está rodeado de amigos, dice la Biblia, y cuando está ahí rodeado de estos amigos, dice la palabra de Dios, en cambio, dice la Biblia, en lugar de cambiarle a ellos la mente, dice la Biblia, están aquí animándole al Señor Jesús, están aquí congregados con él, están sirviéndole comida, y dice la Biblia que esto es muy importante. Yo creo que si el Señor Jesús, en los momentos y días más importantes, en lo que él se estaba preparando para en los momentos más delicados y las decisiones más grandes de su vida, se rodeó de otros que le animaban no a huir de la voluntad de Dios, sino a seguir la voluntad del Padre. ¿Cuántos aquí entienden, hermanos? Que usted y yo también deberíamos de aprender la lección ahí. Yo estoy aquí diciendo en esta mañana que debemos de ser de esta manera, aprender a convivir y a conectarnos con aquellos que le van a animar a usted a seguir al Señor más. La Biblia dice todavía en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen buenas costumbres. En otras palabras, Dios le dice esta mañana, hey, no te engañes. Joven, la razón por la que antes querías servir al Señor y ahora no es quiénes son tus amigos. ¿Qué es lo que te metes a tus oídos? ¿Qué es lo que entra a tu corazón? No te equivoques. Querido padre, dice, la razón que tú antes querías servir a tu familia y servir a tu esposa y tus hijos, pero ahora tú andas ahí, ay, lo que yo quiero es ser feliz. Dice, no te equivoques, es por quién te has rodeado. ¿Qué es lo que andas hablando? ¿Con quiénes andas tú involucrado? No te equivoques. ¿Cuántos aquí están conscientes de que si Jesús se rodeó con aquellos que le iban a animar a hacer la voluntad de Dios en los momentos más críticos? ¿Cuántos aquí dicen, cuando mi matrimonio necesita ayuda y cuando yo llego a último año y estoy a punto de decidir a qué universidad ir, es tiempo de acudir a mi pastor y a mis amigos y al maestro de escuela dominical, no huirle de ellos como que son mis enemigos? No andar y hablar como que quieren controlar mi vida. No, Jesús dijo, voy a ir con aquellos que van a decirme, hey, sigue la voluntad de tu Padre. ¿Cuántos están de acuerdo? Es una buena idea para nosotros también, amén. Yo veo a muchos que corrompen el impulso que antes tenían de seguir la voluntad de Dios. Por honestamente no ser animados por los amigos correctos. Y yo estoy aquí para decirle, querido hermano, usted me muestra sus amigos, yo le muestro su dirección. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será. Pero el compañero de necios será destruido. Usted escoge sus amigos como escoge la corbata que se pone en la mañana. Escoja bien. Escoja con cuidado. Decida andar con los sabios. Y aunque eso es importante, noten lo que sucede. Dice en el versículo número 4, en el 3, dice la Biblia que vino una mujer con un vaso de alabastro. Ahora esto es muy importante. La Biblia dice que esta mujer se llamaba María. Era la hermana de Marta, a quien estudiamos hace un par de miércoles. Y la Biblia dice que esta María viene y toma, dice la Biblia, algo que le describe la Biblia de esta manera. Dice que es un perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora, yo sé que usted y yo no entendemos esto, amén, pero esto es muy interesante. En el mundo antiguo dicen que el mejor perfume venía de la India. A propósito, ¿saben qué es chistoso? Que el perfume más barato venía de Francia, amén. Hoy es lo opuesto. No sé por qué. Pero en estos días, si usted compraba un perfume de los buenos, venía de India, ahí de las Himalayas, de las montañas, de algo que se llamaba nardo, una planta que tenía una fragancia muy exquisita y muy especial. Y muchas veces, miren bien, dicen que el precio dependía de la pureza del nardo. Si era un nardo que no se había purificado, en realidad no solo era nardo, sino la planta y hojas y las raíces, dicen, era muy barato. Pero si era muy, muy, muy de muy buen precio, quería decir que era un nardo puro. Aquí la Biblia dice que este era un perfume, dice, de nardo puro de mucho precio, de lo mejor. Nada se había, dice la Biblia, usado que era barato aquí. Y noten lo que dice la palabra de Dios. Ella viene y unge al Señor Jesucristo. Y muchos empiezan a decir lo que muchos todavía siguen diciendo en las iglesias. ¿Por qué no se tomó eso y se usó para los pobres? Ay, yo no puedo, verdad, creer que se gastó en esas cosas. Y dice la Biblia que el Señor Jesús les dijo a todos ellos, hey, cálmate. Miren lo que dice en el versículo 6. Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Nardo era una especie que se usaba para preparar el cuerpo para la sepultura. Este es un regalo personal muy grande de parte de María. Claro, pero quiero decirles algo, hermanos. Es más que eso. Este es un reconocimiento personal de María diciéndole, Señor, yo entiendo por qué has venido aquí. Y yo no voy a ser como Pedro, quien le decía, no, Señor, nada, jamás tú mueras así. No, 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 yo voy a ser María. Yo te voy a animar a seguir la voluntad del Padre. El camino que el Señor te ha puesto, que es que vayas a la cruz, que mueras por mis pecados. Y dice, Señor, te voy a derramar esto. Como diciendo, en otras palabras, estoy preparándote para la misión más importante de tu vida. ¿Qué nos enseña, hermanos? Yo creo que nos enseña algo muy especial aquí. Yo creo que el día martes aprendemos no solo andar, mire bien, con los amigos correctos, sino que no hay precio muy grande para nuestro Salvador. Yo no sé si era solo ella, yo creo que todos los de esta aldea se habían juntado y habían dado una gran ofrenda para comprar este gran premio. Dudo que María sola podía comprar esto. Dice la Biblia que era de nardo, dice, era una caja de alabastro. Hermanos, imagínense esto. Sería como comprar un perfume de millones de dólares y ungir al Señor con ello. La Biblia dice que fue algo muy especial. Era una demostración de una congregación entera diciendo, Señor, estamos a favor de ti. Sigue adelante. Yo creo que este día martes aprendemos a rodearnos de amigos correctos y que no hay nada muy especial para el Señor Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. El miércoles vamos al libro de Marcos, capítulo 12. En Marcos 12 encontramos que Jesús, como siempre, atraía grandes congregaciones. Y este día se despierta, dice la Biblia, y sale de Betania y va al templo. Y al entrar al templo se le congregan muchas gentes. Y si usted se imagina conmigo en el atrio, dice la Biblia, digámoslo así, sería como que en este lobby aquí afuera estaba Jesús en medio y había muchas gentes alrededor. Y por supuesto, en estos días, vamos a hablar de esto en un momento, dice la Biblia, habían muchos cabezas de familia y de tribus y mucha gente y dignitarios y políticos. Y la Biblia dice que en esta ocasión, mire el versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó esto. Noten, este es un abogado, pudiéramos llamarle nosotros. Y le hizo la pregunta muy particular a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Miren, esta es una buena pregunta. Muchos aquí nos preguntamos, ¿qué es más importante en el cristianismo? ¿Qué debería destacar a un hijo de Dios? Y dice la Biblia que el Señor Jesús respondió, le dijo, el primer mandamiento de todos es, versículo 29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dijo, mira, déjame ponértelo bien sencillo. Y citó aquí a Deuteronomio capítulo 6, que es un pasaje, el Shamá, que los judíos repetían y decían dos veces al día. Y les dijo, mira, ese pasaje que tú dices, que repites todos los días, le dice, ahí se contiene todo. Ama al Señor tu Dios, le dice, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo le dijo, versículo 31, y noten, si usted le hace una pregunta a un pastor, siempre le va a dar más de lo que usted preguntó, amén. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Ahora noten, Jesús le responde y se lo da muy sencillo. Yo creo que él estaba esperando. Ay, me va a decir, son estos 17. ¿Sabía usted que los escribas habían catalogado todos los mandamientos del Antiguo Testamento y tenían 513? Y lo que este hombre estaba preguntando es, dinos cuáles de los 513 son los más importantes. Y yo creo que hay algunos aún todavía aquí hoy que son así, ¿verdad? Y ay, qué de los que no van a clases, ay, qué de los, ay, hay que saber himnos, hay que memorizar versículos, hay que saber teología. Pero ¿sabía usted que lo que Dios demanda de sus seguidores, amigos, es algo muy sencillo? Ámele a Él más que cualquier otra cosa. Y ame a su prójimo como a usted mismo. Amar a Dios, amar a otros. Así que la pregunta en esta mañana es muy sencilla. La enseñanza del miércoles fue esta. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a otros? ¿Se puede decir que usted es una persona amable? Yo creo que si ahorita paráramos el servicio y dijéramos, miren, como hijos de Dios, ya que la Semana Santa el Señor Jesús nos dijo que seamos humildes y que le sirvamos y que amemos a otros, hermanos, vámonos y seamos los más amables del mundo. ¿Cuántos piensan que esta semana esta congregación podría transformar el Valle del Antílope para la honra y gloria del Señor? Ya es suficiente. Pero la historia sigue y quiero que note ahora en el libro de Marcos capítulo 14, el versículo 22. Aquí vemos nosotros la Pascua. Jesús ha hecho preparaciones y la Pascua era una celebración muy larga, muy especial. Representaba la salida, la liberación de Dios, del pueblo de Israel, de allá de Egipto. Y ellos siempre presentaban un becerro o un cabrillo de un año. Iban al templo y lo ofrecían al levita. Y el levita tomaba el cabrillo y tomaba el cuchillo y degollaba al animal y dejaba que sangrara. Y cuando sangrara, ¿verdad? Abría y el cabrillo o le sacaba todos los órganos y eso. Les voy a ser honestos, era lo que comían los sacerdotes. Gracias a Dios que esa dieta ya cambió, ¿verdad? Y después el cadáver se lo regresaba al padre de familia. Regularmente habían tantas personas, por supuesto, en la familia, que venía un representante nada más a Jerusalén a ofrecer la Pascua y después él tomaba del templo y suponíamos que en el templo habían muchas estaciones donde se ofrecían muchas Pascuas. Imagina usted. Y la Biblia dice que sacaban el cadáver y se lo llevaban a casa y ahí lo asaban y ahí lo comían parados, dice la Biblia. Y había una manera y tiempo y aún manera de cocinar y así se disfrutaba la Pascua. Y Jesús, dice la Biblia, hace esto con los discípulos. Se ha preparado todo, dice la Biblia, llega, hay un lugar preparado, él entra y muchos han visto tal vez el famoso retrato de la cena, la última cena del Señor, y ahí está ese jueves, dice la Biblia, y la Biblia dice que la cena de la Pascua era muy larga, habían lecturas, habían varios pasos, amén, era la verdad como un buen restaurante italiano, traían pedacito por pedacito, excepto que en esta ocasión Jesús hace algo diferente y se para, dice la Biblia, y hace dos cosas. ¿Cuándo se acuerdan la semana pasada que hablamos del lavamiento de los pies? Y Jesús se para y lava los pies de cada uno de los discípulos. Y es muy simbólico. Todos se reclinaban, a todos se le lavaba los pies, pero regularmente lo hacía un esclavo. Y Jesús aquí como esclavo, como siervo, como un insignificante, dice la Biblia otra vez, mostrándoles la humildad. Y después se paró y dice la Biblia que se limpió el sudor y les dijo, quiero que así como yo os he amado, os améis los unos a otros ahora. Si yo, vuestro maestro y salvador, he lavado vuestros pies, quiero que lavéis los pies los unos de los otros. Y espero que usted lavó los pies de alguien esta semana. No figuramente, no literalmente, sino figuramente. Lo segundo que hizo es, cuando fue tiempo de tomar la cena, dice la Biblia que él se paró y dijo, quiero que entiendan algo. Esta copa es mi sangre. Y muchos hoy enseñan falsamente que la copa literalmente se vuelve la sangre o que en la copa hay salvación. Quiero que entienda algo, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es una falsedad y blasfemia que la Iglesia Católica Romana que enseña de que verdad hay una transustanciación ahí. Déjeme decirle, ese es canibalismo, ese es un pecado, no puede ser lo que Jesús estaba diciendo. Pero sí estaba enseñando algo muy importante, estaba diciendo, mira, algo importante sucedía y ellos lo entendían, pero nosotros aquí no, así que entiéndalo. Cuando la Pascua regresaba, cuando ese cadáver se asaba y ellos tomaban y participaban, literalmente estaban diciendo, nosotros estamos también festejando y tomando parte, aunque no fuimos allá al templo y fue degollado la sangre, ahí literalmente estamos nosotros diciendo, ahí simbólicamente ese animal tomó mi lugar también. ¿Cuántos tienen esto? Cuando usted toma la sangre y la copa, está diciendo, yo no fui al Calvario, pero Cristo Jesús fue ahí por mí. Y cuando yo tomo la sangre, estoy diciendo, su sangre derramada limpió también mis pecados. Y cuando usted toma el pan, estamos celebrando esto. Su cuerpo que fue quebrantado por nosotros es lo que pagó por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Jesús estaba declarándoles ahí, hey, al participar de esto, están participando de mi sacrificio. Y quiero que lo hagan de aquí en adelante, no recordando un ángel que mató ahí en Egipto. Quiero que lo hagan en memoria de mí, les digo. Esta noche vamos a empezar Semana Santa aquí en la iglesia tomando la cena del Señor. Ya no es la Pascua. Jesús es nuestra Pascua, dice la Biblia. Él murió en mi lugar. Él murió en el suyo. Y el día jueves aprendemos que Él murió por nosotros. Noten ahora la crucifixión del viernes. No tenemos tiempo, pero el jueves por la noche, después de la cena del Señor, los judíos muchas veces se desvelaban y hacían ciertas oraciones y recitaban y muchos daban limosnas a pobres. Y Jesús, dice la Biblia, esa noche, después de la cena, se va a Getsemaní y su plan era de pasar toda esa noche orando honestamente por usted y por mí. Yo estuve en ese lugar y traje unas hojitas ahí de recordatorio, les soy honestos. Fue muy difícil para mí orar en ese lugar reconociendo la agonía que Jesús sufrió ahí por nosotros. Pero sus planes fueron interrumpidos y la vigilia, dice la Biblia, se acabó. Cuando llega una turba y Judas Iscariote besa a Jesús y él es entregado y lo llevan, dice la Biblia, quizá una media milla a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde lo interrogan todos los líderes y ahí lo acusan honestamente, falsamente y deciden, este hombre es digno de muerte. Así que dicen, no solo se llamó el Mesías, no fue por eso, hermanos. Miren aquí, él, dice la Biblia, era digno de muerte porque se llamaba Hijo de Dios. ¿Entiende algo? Literalmente estaban reconociendo que él se había puesto igual a Dios. ¿Cuándo entienden que él se podía ponerle igual a Dios? Porque él es igual a Dios, dice la Biblia. Y lo encarcelan esa noche y Caifás hace una junta del Sanedrín en la mañana y a las 9 de la mañana dicen que se juntan y no pueden ellos condenarle a muerte, pero sí necesitan la ayuda de Roma. Así que ahora lo mandan, dice la Biblia, a un hombre que se llamaba Poncio Pilato. Muchos han oído la historia. Pilato, siendo el emperador romano, siendo el gobernador romano, sí tiene autoridad, dice la Biblia. Así que después de una larga conversación, honestamente, Pilato, como muchos, se lava las manos y dicen, no es cosa mía. Pero ¿cuándo se entienden que es cosa totalmente de él en este momento? El viernes por la tarde Jesús es torturado. Después es crucificado. No voy a tomar el tiempo para hablar de todo lo que significa, lo veremos este viernes. Pero es horrible. La tortura, la imaginación romana tomaba a un hombre y le degollaba y lo torturaba al punto que casi se moría, pero después, casi al llegar a la muerte, mejor lo tendían y lo clavaban a una cruz y ahí se asfixiaba, quizá una muerte, la muerte más horrible. Y la idea era que todos aquellos que pensaban hacer lo que él hacía o pensaban seguir sus caminos, ahí veían al hombre desnudo, humillado, agonizando, muriendo y pensaban, si tú quieres seguir y hacer como él, tú también vas a quedar como él. Era propaganda. Sobre la cruz Jesús dice 7 refranes, breves, pero importantes. Y quiero decirle, todos son importantes, pero uno de los que a mí me llama la atención es ese viernes dijo esto, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pues el viernes al atardecer, dice la Biblia, las mujeres más cercanas a Jesús van por su cuerpo y la Biblia dice que esta era la costumbre en aquellos días. Las mujeres preparaban los cuerpos para sepultura y lo llevan y lo envuelven, regularmente lo ungen con especies aromáticas. Pero la Biblia dice que cuando lo llevan, lo ponen en la tumba de un hombre que se llamaba José de Arimatea y ahí lo acuestan y lo dejan adentro. Pero el día de reposo empezaba al ponerse el sol, así que no teniendo tiempo, se comprometieron y dijeron entre ellas, yo creo, bueno, pongámoslo aquí y el domingo en la mañana regresamos cuando acabe el día de reposo y vamos a ungirlo, vamos a preparar bien su cuerpo, ya que el cuerpo honestamente se descomponía ahí en sepulturas públicas. Así que la Biblia dice que lo dejan ahí y el sábado todo está quieto. Parece ser que nada está pasando. Los discípulos en un estado de shock, yo creo, están con las quijadas un poco trabadas, con lágrimas en sus ojos, están preguntándose, ¿qué pasó? Su Salvador, su Maestro estaba muerto. ¿Cuántos entienden que cuando a usted le parece que nada está pasando, es cuando Dios más está orando? Mientras que a ellos les parecía nada estaba pasando, amigos, Jesús estaba pagando por sus pecados. Haciendo propiciación, le llama la Biblia. Eso quiere decir paga, eso quiere decir pago completo. El sábado, dice la Biblia, nos enseña la muerte. Y muchos aquí, yo creo que esta es una semana donde debemos de reflejar, sí en la muerte, sí en la sepultura, y aún, pero por supuesto en la resurrección. Y no hay nada malo con el pausar y recordar que Jesús literalmente sufrió y murió por nuestros pecados. En este mundo de afán no lo hacemos. Los judíos hoy todavía hacen lo que se le llama el Shiva, y yo sé que hay aquellos que mueren casi cada semana, amigos, parientes de nuestra congregación, y honestamente es difícil a veces ir y llorar con todos los que están llorando. Anoche mi esposa y yo fuimos y lloramos con algunos, y déjeme decirle, los judíos entran, el Shiva quiere decir siete, ellos van y siete personas se sientan y están ahí con la persona que está, que ha muerto, y con la persona que ha perdido el ser querido, y no dicen nada, simplemente pasan el momento, no escuchan música, no comen, no compran, no, es un día normal. Yo no estoy aquí para decir que si usted pasa una semana normal está mal, pero sí estoy aquí para decir, yo creo que este viernes no hay nada malo con venir al servicio a las 7 y congregarse y pasar un tiempo reflejando en lo que Jesús hizo por nosotros. Y usted dice, ¿por qué? Amigo, déjeme decirle por qué. Porque otra cosa que él dijo ahí es esto. En Juan 19:30 dice que él dijo esto, consumado es. Entienda. Ese acto fue lo que pagó por sus pecados. Eso quiere decir que no hay nada que le puede agregar. No sus obras, no la iglesia, no sus costumbres. Solamente la muerte de Jesús. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, Jesús por nosotros, dice Dios, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahorita si usted me pregunta, ¿usted dónde va a pasar la eternidad? Yo le digo, amigo, voy al cielo. Y si me pregunta por qué, le voy a decir, no porque yo predico, porque yo soy buena persona, amigo. Usted no sabe ni qué débil ni qué vil yo soy, pero algo le voy a decir, usted no sabe ni qué bueno ni qué maravilloso es mi Salvador. Él me salvó, borró todos mis pecados, y Dios, que bien, cuando Dios ve mi cuenta la ve en blanco, porque Jesús murió por nosotros, dice la Biblia. Consumado es, nada más se tiene que hacer. Jesús murió. El sábado es día de muerte. ¿Le puedo decir algo más? El domingo es el día del triunfo. La historia va que el domingo las mujeres llegan temprano a la tumba, dice la Biblia, y encuentran la piedra removida y al ángel sentado arriba, y le preguntan, ¿dónde está? ¿Cuándo se acuerdan la historia? Dice la Biblia que María Magdalena va decepcionada, y dice la Biblia que después de hablar con el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pues ha resucitado. Y ella, tal vez queriendo creer, va saliendo del huerto y se encuentra con nadie más que Jesús. ¿Cuándo se acuerdan de la historia? Y Jesús usa su nombre, le dice María, y cuando ella oyó la voz de su Salvador, supo inmediatamente que era el Señor, y dice la Biblia que él se tiró a sus pies, ella, dice la Biblia, se tiró a los pies de Jesús, adorando a su Salvador, y el Señor Jesús le dice, no. Yo creo que María ya estaba pensando lo que muchos pensamos. Ay, qué bueno, Dios va a hacer todo como que si nada malo hubiera pasado. Él va a quitar todo el dolor. Todo va a regresar como antes era. Y el Señor le dice, no. Este mundo ya no es mi lugar, mi habitación. Ya no voy a andar aquí como andábamos antes. Pero María le dijo, ve y di a los discípulos. Creo que aún en la victoria de la resurrección vemos el corazón de nuestro Salvador. De compartir. De que nosotros aquí entendamos, hermanos, de que esta es una semana de esperanza, sí, de gozo, claro. Honestamente debe ser una semana diferente para todos, pero la Biblia dice que María, cuando mientras que ella quería venir y adorar al Señor Jesús, entienda algo, el deseo más grande de su Salvador no es que usted solo venga aquí y le adore, es de que usted salga de aquí y le comparta a alguien más que Él les ama a ellos también. Aún el momento de más grande triunfo, Él dice sí, y quiero que le digas a alguien más, hermano, ¿a quién le ha compartido usted de que Cristo le ama? Yo creo que esta es una semana como nunca. Si ustedes canten el coro, mire bien, qué bueno. Pero si esta semana no va a ganar almas, ¿cuándo? Si usted toca un instrumento, qué bueno. Pero si esta no es la semana de ir y dar una invitación, ¿cuándo lo harás? Qué bueno que usted diga, sí, esta semana yo voy a estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hay unos que solo en resurrección y en Navidad los vemos. Qué bueno, amigo, ¿por qué no trae a alguien con usted también? ¿Por qué no invita a un amigo? Estoy diciendo, Iglesia Bautista, mire bien, Jesús no solo murió por sus pecados y resucitó para que usted tenga esperanza. Él quiere que otros también tengan esperanza de vida eterna. Y usted y yo estamos aquí con tremendo gozo y es bueno adorar al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero Él dice, ve y di. Ve y di. El color del domingo de resurrección de Easter por los siglos ha sido el color blanco. Últimamente le hemos añadido, ¿verdad?, pasteles y colores brillantes. Pero honestamente, los cristianos llegaban a la iglesia en blanco, decían. Porque era un contraste. El viernes es día de luto, pero el domingo es día de gozo. Amén. El viernes de muerte, el domingo de vida y nos congregamos para recordar la resurrección del Señor Jesús. Y esa es la meta de esta semana. Y pensamos el próximo domingo en los que ya están en gloria. Y decimos gracias a Dios que están con el Señor. Para ellos fue morir, para nosotros, para ellos fue vivir en esta mente. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pensamos en los que están cerca de gloria. Y decimos qué bueno en realidad. Que hay esperanza, que va a dejar de sufrir y va a entrar a la posición del Señor. Pensamos en nosotros mismos y decimos qué bueno que nosotros tenemos esperanza de gloria. Amigos, porque Él vive, viviré mañana, decimos, ¿verdad? Ya no hay temor. Y los cristianos alrededor del mundo se congregaban el domingo de resurrección y se daban esta salutación, este saludo. Decían esto. Lucas 24:34. Dicen que se decían esto. Ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Cree usted esto? ¿Se imaginan si el próximo domingo, el viernes, el sábado y domingo a los servicios entramos así? Hey, en lugar de decir, hey, ¿cómo he estado? Decimos, ha resucitado el Señor, verdaderamente. ¿Cuántos les parece buena idea? Amén, dígalo conmigo, ¿listos? Ha resucitado el Señor, verdaderamente. Más fuerte, ¿listos todos? Ha resucitado el Señor, verdaderamente. Y por siglos llegaban a la iglesia, domingo de resurrección, y decían esto. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Qué lecciones la Semana Santa, ¿verdad? Hace un mes yo les di un desafío. Le dije, mire, quisiera animarle a todos los días encontrar su silla favorita y su Biblia en mano. Y les di este reto. Les dije, 15 minutos. Todos los días, con su Biblia, nada del iPad o el iPhone, porque después acaba haciendo otras cosas. Su Biblia. Y si quiere una tacita de café o té o lo que usted quiera, agua. Y le dije, primero dígale, Señor, aquí estoy para que tú me hables, me consagro, soy tuyo. Soy tuyo todo el día, pero estos 15 minutos son para que tú me hables. Y después les dije esto. Y después al final de su lectura, cierre la Biblia y dígale, Señor, ahora encomiéndame y fortaléceme en el camino. Y esos 15 minutos, les dije, van a transformar su vida. Y si usted lo ha hecho y lo está haciendo, le quiero asegurar de algo. Yo no sé dónde ha andado, yo no sé qué ha enfrentado, pero van a transformar su vida. Primero su mente, después su corazón, después sus acciones. Yo estoy aquí para decirle, El propósito de esa práctica es para anclar su vida en la vida de Cristo. Para decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y decirle, Señor, dame tu poder, dame tus fuerzas. Me prometiste dármela, Señor, estás vivo y por eso has vivido, para que yo tenga ese poder. Ahora te pido que me lo des. Ahora, la meta de este servicio es de que usted no solo se ponga sus 15 minutos en la silla, sino que ponga toda la semana entera. Diga, Señor, voy a consagrar esta semana para ti. Lo voy a poner ahí. Quiero agradarte. ¿Cuántos aquí creen que el Señor Jesús quiere que captemos estas lecciones? La última semana de su vida. No entró sobre un caballo de Israel alto, entró sobre un asno bajo.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.